Hola, bienvenidos a mi podcast. Por acá, Amapola Carvajal. Soy maestra de yoga y comunicadora social. Aquí les hablo sobre arte, bienestar y relatos personales. En Instagram soy arroba amapola del huerto. Sígueme. Mi lema es, vive cada día como el primero y nunca dejes de sorprenderte. Bienvenidos. Hola, criaturas hermosas. Uy, he tenido días súper raros. ¿Se acuerdan que les conté en el podcast pasado que andaba con mi lunita, con mi periodo, que soy un mar de sangre? Bueno, son cosas de mujeres. De eso les quería contar, que yo me he dado cuenta que nosotras las mujeres como que... cuando vivimos estos periodos así tan sensibles, nos culpamos porque yo he andado sin energía. Como mi creatividad estos días ha estado pero por el suelo, de verdad. Y me da rabia también porque yo estoy acostumbrada a ser creativa. Entonces, cuando siento esta sequía creativa, es como... Es terrible, para mí al menos, no me gusta, de verdad no lo disfruto, porque yo aprecio mucho el estar haciendo dibujos, el estar escribiendo poesía, que son cosas para mí porque yo no me considero un artista emergente ni nada, no es mi tema. Yo ya tengo mi trabajo, hago mis clases de yoga, que no solamente es mi trabajo, sino que también es mi pasión. Y también enseño comunicaciones. Dos cosas que a mí me fascinan. Pero la pintura es un canal. Y ese canal está ahora como si no existieran. Les cuento que el otro día tomé mis pinceles y todas mis cosas. Y dibujé un corazón. Con figuras, con todo, pero no me sentía en eso. Lo hice bien, creo que utilicé una buena técnica, según yo, pero no estaba yo ahí. Era como, era un autómata, era una persona actuando en automático, así hacía la figura, pero yo no estaba ahí. Entonces... Yo lo relaciono esto más bien con mis angustias, mis depresiones, que tengo periodos en los cuales es como si me sacaran una parte del cuerpo y funciono, sigo viviendo, pero sin esa parte del cuerpo y siento su ausencia. En este caso es una parte energética. Es como si me sacaran la capacidad de sorprenderme, la capacidad creativa, es como si, es, cuando yo estoy full creativa siento como que Dios habita cada parte de mi ser. Y cuando estoy así, en sequía creativa, es como si Él fuera para otros lugares y mi cuerpo no está habitado por Él. Para las personas que son religiosas, doctrinales, o pegás con eso, van a pensar que estoy hablando desde un enfoque medio puritano, pero no es así. Para mí, Dios es sinónimo de amor, creatividad, armonía, paz. Para mí son las mismas energías, exactamente las mismas, de verdad. Lo relaciono con ello. Y estos días no he sentido amor, no he sentido creatividad, no he sentido paz. Estoy en esta letanía constante, estoy en este vacío, en esta vacuidad que me tiene súper, a momentos me provoca tedio, porque no me gusta sentirla, pero es como que digo, ok, mi falta de creatividad la puedo ver, la puedo sentir, la puedo identificar, pero no necesariamente tiene que ser algo malo, es como... Qué triste no estar creativa y más triste aún es juzgar el no estar creativa. Entonces, concha tu madre, me achaco por todos lados. Me achaco porque no estoy creativa y me achaco por no estar en mi mejor momento. O sea, me achaco por todos lados. ¿me entiendes? Entonces se transforma en una autotortura. Entonces, en eso caigo cuando no estoy full creativa, cuando ando con la energía baja. Y he tenido periodos de bonanza creativa, he tenido meses en los cuales he estado full, full, full. He escrito cuentos, yo escribo cuentos así todo el tiempo. Los tengo en mi computadora, los leo, me regocijo en ello. La otra vez fui a ver una amiga que es escritora. Ella ya es escritora consagrada, vive en Buenos Aires. Y cuando la fui a ver, le leí uno de mis cuentos y le fascinó. Me dijo, tú tienes que publicarlo, escribes muy bien. Yo le dije, bueno, igual es por formación, porque soy periodista, estudié lenguaje, comunicación y tengo esa conexión con la escritura. Y desde niña leí mucho y actualmente leo mucho. Me fascina leer, es como un bálsamo para mi alma. Y cuando estoy en vacío de creatividad, yo les cuento esto porque yo estoy segura que no debo ser la única loca que le pasa a esta wea. Yo estoy segura que hay otros que les pasa igual que a mí y a lo mejor incluso mucho más abrumador. Bueno, cuando estoy en vacío de creatividad, yo leo, 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 leo. Y anoche sentí el agobio de carencia creativa y me puse a leer. Estoy leyendo El cuaderno de Maya, que es un libro que estoy leyendo de forma lenta y pausada. Entre medio de este libro, que es de Isabel Allende, he leído muchos libros. Pero este libro siempre acudo a él a medianoche cuando no duermo bien, vuelvo a leerlo. Y me encanta el libro, es exquisito. Y una parte de mí no quiere terminar de leerlo. Es como que me gusta estar leyendo constantemente este libro porque es uno de los libros que a mí más me ha gustado de Isabel Allende y yo de Isabel Allende, señores, he leído mucho. Entonces, este libro a mí me gusta mucho porque habla de Isla de Pascua. ¡Ay, estoy drogada! Habla de Chiloé y también habla de Estados Unidos y hace una fusión exquisita a Isabel Allende porque conoce estos dos mundos bastante bien. Recordemos que ella es chilena y es una escritora exquisita. A mí me gusta mucho su narrativa, su léxico. Me gusta. Tenía prejuicios. Cuando leí su primer libro, que es La Casa de los Espíritus, me gustó, pero a mí Eva Luna me gustó más. La Suma de los Días me gustó aún más todavía. Y bueno, he leído casi todo de Isabel Allende, me gusta harto. Pero no quería empezar a leerlo porque yo decía, no, esta autora no me va a gustar porque no es de mi corte. Lo mío es más Roberto Ampuero, lo mío es más José Donoso, lo mío es Charles Bukowski, es otra onda lo mío. Y no, cuando la empecé a leer a ella, me gustó, de verdad. Bueno, volviendo a lo que les iba contando. Cuando estoy con este tedio, leo en la noche. Y la lectura de noche para mí es algo súper rico porque soy una persona que en términos generales, por mis crisis, por mi depresión, paso a veces noches enteras en las que no duermo. Entonces leo. Y me fundo en esta lectura y de repente abro los ojos y ya está de día. Entonces, bueno, la Kindle yo la compré para no prender la luz en la noche, porque además duermo con mi esposo, mis perritos, duermen al costado de la cama, excepto el bulldog francés que se mete entre medio de nosotros, el perro patú. El bulldog francés se llama Simón. Entonces, la Kindle yo la compré, una porque tengo la casa atestada del libro. Es una cosa de locos. Entonces yo dije, ya, tengo que parar con esta euforia porque regalo libros cada cierto tiempo, no mucho, o sea, porque igual les tengo apego. Igual los vuelvo a leer a veces. No sé si yo estoy bien loquita. Entonces, la Kindle se convirtió en un instrumento exquisito de lectura. Para esas personas que leen mucho, yo creo que el regalo ideal es una Kindle. Al principio, por esta cosa romántica, las personas que leen el libro en físico no la toman mucho en cuenta, pero llega un momento en el cual dicen, ya voy a leer en la Kindle, y una vez que empiezas, no hay vuelta atrás, señores, porque te gusta después. Le tomas cariño a la Kindle. La cargas, la puedes llevar donde tú vayas. Cuando yo viajo, siempre llevo mi Kindle. Porque antes llevaba 3, 4 libros, porque me gusta, yo nunca voy a leer un solo libro, siempre leo de 3 libros mínimo, porque me gusta estar fusionando, porque, por ejemplo, ahora estoy leyendo José Donoso, estoy leyendo un libro italiano que se llama Tasmania, y también estoy leyendo El Sajón de la Aguada, que lo leí de Pedro Lemebel hace tiempo, pero lo vuelvo a leer, entre otros, pero esos son como más fijos. Ay, qué terrible estar así en sequía creativa. Igual me siento medio patética, me siento horrible. Y a la vez me siento mal por sentirme mal. Es como una ola de energía penca. Y esto es parte de la vida, señores. Bueno, estos días he estado súper conectada con mi TikTok e hice un video que les quería comentar. Resulta que yo con los años he descubierto que las relaciones humanas, para que funcionen, tienen que tener un ingrediente. ¿Cuál es este ingrediente? La prudencia. La prudencia, según los griegos, es un valor elevado y escaso. Es de los valores axiológicamente, para mí, en mi comprensión valórica, la prudencia es el más escaso de los valores. No hay otro más escaso que ese. Después viene la paciencia, después vienen otros valores que yo encuentro que son exquisitos igual. Pero el más difícil es ese. Y desde mi profunda observación, yo este tiempo he carecido de prudencia conmigo. Conmigo me cuesta ser prudente. ¿Por qué? Porque he estado en este tiempo en una tortura brutal hacia mí por mi carencia de creatividad, porque estoy botando mucha sangre del cuerpo a través de mi vagina. Entonces, juzgo eso, que no me debería estar pasando eso, es humano. Y es como que somos tan imbéciles, juzgamos las cosas humanas. Juzgamos tener mocos, juzgamos tener tos, juzgamos bostezar, juzgamos tirarnos pedos, juzgamos cosas humanas. Somos súper imbéciles, de verdad. Somos súper estúpidos. Porque el no estar creativo también es humano. O sea, no siempre voy a estar la chica creativa full heavy metal power. Hay tiempos que voy a estar palpico, como ahora. Ahora no sirvo para nada, amigos, de verdad. Y estoy en este discurso y digo, o sea, no les puedo estar contando esto porque no es exitoso. Esta es mi parte mediocre. Esta es mi parte oscura. Esta es mi parte que a mí no me gusta. Y quiero hacer la metamorfosis, la alquimia de transformación y abrazar este aspecto mío. Ok, no estoy creativa, no me siento en la panacea, no me siento con ideas brillantes, no estoy navegando en la epifanía de mi vida, porque a veces me he sentido así. Y esto es el puto ego, el ego de querer estar siempre oleando las mejores olas, surfeando las mejores olas. Eso tenía que decir. Hablando como el carajo. Ay, ay. Bueno, y volviendo a la prudencia, volviendo a la prudencia, les quiero comentar que estoy siendo reiterativa, estoy siendo un imbécil, pero bueno. Aquí estamos, señores, con las tripas al viento y en este podcast voy a ser una estúpida. Hace 14 minutos que estoy siendo estúpida y aquí estamos. Bueno, en esta falta de prudencia le he pedido disculpas a mi esposo por no estar pintando, por no estar escribiendo, por no estar siendo fiel a mi aspecto artístico. Y anoche le dije, ¿sabes qué? Me da lata estar así. Igual hago mis clases, igual funciono, soy un ser operativo. Pero esta ausencia no me gusta. Esta ausencia me abruma. Y tampoco me quiero hacer la loca, ¿cachai? Porque siento que eso es súper irresponsable, ¿cachai? Es súper irresponsable evadirse. Evadirse y caer en eso de no, si estoy bien. El positivismo tóxico que es un bodrio. Volviendo a la prudencia, que era lo que quería decir, esta idea me ha costado terminarla, pero aquí va. Resulta que las relaciones humanas, y aquí estoy tomando el hilo, son súper sensibles, son súper azarosas. No es fácil controlar los vínculos afectivos, en especial los íntimos, de esas personas que son tus hijos, que son pareja, que son hermanos. Y yo los observo, cual sociólogo, como en un escenario, observa las relaciones humanas. Y he llegado a varias conclusiones que se las voy a compartir ipso facto. Primero, los vínculos deben tener esta prudencia a la hora de expresarse. ¿Qué significa eso? Cuando uno hace una observación a las personas, tiene que ser lo justo y preciso. Ni mucha información que restriegue y que haga un socavón en las relaciones o haga quiebres emocionales, y tampoco ausencia que la otra persona siente que tú eres apático frente a lo que te está contando. Pero llegar a ese punto es súper difícil, señores. Cuesta. ¿Capisci? Cuesta. ¿Por qué? Porque a veces uno es intenso. El otro día yo hablaba con una amiga bien querida, y yo le decía, nos fuimos a tomar un cafecito, hablamos un poco, y yo le decía que yo me encuentro súper intensa. Yo soy como esa Coca-Cola con pisco, sin hielo. Soy como una piscola con más pisco que Coca-Cola y sin nada de hielo. Un ejemplo de mierda que acabo de dar, pero soy tóxica en ese sentido para muchos, porque soy intensa. Estar conmigo es ¡guau, loco! Pero la palabra no es tóxica, soy intensa nomás. Pero mis relaciones humanas son de verdad prudentes. O me invito constantemente a tener prudencia. Me relaciono lo justo y preciso con mi esposo, que es con el que vivo. Él trabaja, su oficina la tiene en el tercer piso de la casa. Él trabaja aquí y se levanta muy temprano a trabajar porque es súper trabajador. Y yo en mis periodos creativos me levanto muy temprano a crear. Bueno, pero volviendo a la prudencia, es algo que yo he ido cultivando. Y yo lo he ido cultivando ahora que estoy, ya tengo 40 años. Yo antes lo sabía porque lo había leído en, no me acuerdo si en Moses Finley o en Jerome Carcopino, porque yo leo mucho sobre los griegos. Creo que es Moses Finley, un libro guatón que leí hace cuando era joven. Y hablaba, los griegos dicen que mientras más prudente seas, más feliz vas a ser, ¿cachai? Más pleno vas a ser, más armonía va a haber en tu vida. Entonces yo he aprendido, por ejemplo, yo a la oficina de mi esposo voy con cueva una vez al mes. Y la oficina de mi esposo queda en la casa. Tengo que caminar, sin mentirles, como 10 pasos de escalera para llegar a la mansarda, al tercer piso, y encontrarme con él y ver qué está haciendo. ¿Lo hago? No, porque es su espacio. Puedo hacer el aseo de toda la casa, pasar la aspiradora, y le pregunto, Mi amor, ¿quieres que aspire tu oficina? A veces él me dice que sí, otras veces me dice que no. Ese es su espacio. Yo soy muy respetuosa del espacio de las personas. Incluso el espacio de mi esposo, que es el hombre que yo amo. Jamás nunca le reviso su computador. Jamás nunca le reviso su celular. Y antes de abrir una mochila de él, le pregunto, mi amor, voy a abrir la mochila para buscar lo que tú me dijiste. Y él me dice, ábrelo, mi amor. Soy muy respetuosa. Él tiene una Kindle. Yo nunca he abierto su Kindle. Nunca abro sus libros. Ordeno su ropa y le digo, amor, te dejé tu ropa aquí ordenadita. ¿Quieres que la guarde? Y a veces él me dice, no, yo voy a guardarla en mi closet. Él tiene su closet en el tercer piso. Mi casa es grande a todo esto. Y un día él me dijo, mi amor, sabes que te quiero decir que yo aprecio tanto que tú nunca me haces sentir vigilado, controlado, y yo me siento un hombre más feliz del mundo porque tú no eres invasiva. Si él revisa el celular en la noche, yo jamás, nunca le digo, apague el celular, que me molesta la luz, porque estás en el celular a esta hora, nunca. Yo no tengo esa conciencia policía con mi esposo. Y alguien me puede decir, deberías vigilarlo, es tu esposo, te puede engañar. Si él me engaña, es su problema, no es mi problema. Mi problema es ser transparente con él, respetar sus espacios y comprender su independencia. Si él alguna vez me dice, ¿sabes qué? Conocí a otra persona en persona o por internet y la relación se termina. Yo le digo, ok, me vas a romper el corazón, me vas a destruir, pero respeto tu camino, porque él no me pertenece. Yo no soy la dueña de mi esposo. Él es un ser independiente. Él tiene sus elecciones, sus formas, su estilo de vida, y yo lo respeto. Porque el día que yo empiece a castrar su forma de ser, ese día mi esposo me va a dejar de gustar. Porque las personas que no ejercen su libertad me dejan de parecer atractivas. Ya no son interesantes. Son unos monigotes míos que hacen caso en lo que yo digo. Y eso ya no me gusta. Me encanta que mi esposo de repente me dice, ah, voy a leer en la noche. Se levanta, prende su Kindle y lee. Y yo tengo mi espacio. Entonces una vez le dije incluso, mi amor, si alguna vez tú quieres que tengamos piezas separadas, yo lo puedo tener porque yo tengo mis propias dinámicas. A veces en la noche yo me levanto y quiero ir a mirar el cielo. No es siempre, una vez a las miles, pero quiero sentirme con esa libertad. Quiero sentirme con esa libertad de la noche de repente ir a ver a mi perro que está durmiendo en el sillón. Quiero sentirme con esa libertad de repente ir al baño y tomar agua y mirarme al espejo, tocarme el pelo y no sentirme vigilada, ¿cachai? Quiero sentir esa libertad que de repente quiero, rara vez lo hago, pero quiero ir a ver a una amiga que vive en otro país y decirle, mi amor, me voy a Buenos Aires, mi amor, me voy a México, mi amor, voy a ir a tal parte. Y él me diga, anda, disfruta, pásalo bien. Entonces, este es mi concepto de libertad, pero con prudencia. Yo a él le cuento todo lo que hago, no porque él me lo pregunte. Él nunca me pregunta qué vas a hacer, a qué hora vas a llegar. No, yo le digo, mi amor, voy a tomarme un café con una amiga. Y él siempre me dice, disfruta, pásalo bien. Voy a llegar como a tal hora. Ok, me dice, disfruta, listo. Y yo le digo a veces, voy a estar en un café del mall o voy a estar en un café del centro. Voy a estar en un café que queda cerca de la casa. Y me dice, ok, mi amor, disfruta, pásalo bien. O voy a ir a bailar con mis amigos gay. Tal vez yo salgo muy poco amigos, pero lo que les quiero transmitir es que prudencia es dejar que la gente también cometa sus errores. Si en esos errores esa persona va a perder la vida, yo no me voy a sentir culpable, porque yo respeté su individualidad. Si ese error o aspecto en que la persona ejerce su individualidad y comete errores, eso quería decir, es parte de su experiencia humana. Yo tengo una gran responsabilidad que es mi propia existencia, mi propia vida, y con eso a mí me basta. Entonces, por eso yo paso tanto tiempo sola, porque me gusta mi soledad, me enamoré de ella. Y el otro día leía una frase de Alejandra Pizarnik, que analizaba a otro escritor y decía, lo que pasa con ese escritor es que él saboreó la soledad. Y cuando uno saborea la soledad, no hay vuelta atrás. Y eso a mí me gusta, ejercer mi espacio íntimo conmigo, escucharme, reflexionar sobre mí misma y mirarme en esta ausencia de creatividad, en esta carencia de Dios dentro de mí. Y eso les quería decir, que estoy trabajando en la prudencia para mirarme a mí misma. Porque si bien es cierto, yo soy prudente con mis relaciones de amigo, relaciones de familia, y tengo una prudencia extraordinaria a la hora de relacionarme con mi esposo, conmigo misma me ha costado. Me ha costado ejercer la autocompasión, ser indulgente conmigo misma y me maltrato. Entonces eso les quería contar, porque si a ustedes les pasa eso, ojo con eso. Existe un principio yógico que dice, que se llama Ahimsa, el principio de no violencia. Primero conmigo misma y con los otros seres. Y cuando digo otros seres, incluyo a personas y también animalitos. Y también las plantas ahora, porque tengo la conciencia de la naturaleza, respeto a las plantas igual. Entonces les dejo esa reflexión. Ahimsa, trátense bien y traten bien al resto. ¿Para qué? Para que contribuyamos con un granito de arena a esta existencia. Y eso, amiguitos, ojalá que les haya gustado el podcast, ojalá que haya sido una invitación a la reflexión, que es lo que a mí más me gusta. Los quiero, de verdad. Gracias por llegar al final de este proceso, de este trotecito tarapaqueño. Besitos.